Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día es el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El Tribunal Supremo le da la razón y anula su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Lo que hace el alto tribunal es estimar el recurso que presentó el coronel y anula la sentencia de la Audiencia Nacional, una sentencia que avalaba la decisión de Interior, o mejor dicho, de Moncloa. ¿Qué dijo la primera sentencia que ahora ratifica el Supremo? Pues considera falsas las razones alegadas para el cese, condena a la administración por desviación de poder y ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. Un nuevo varapalo para el ministro Grande Marlaska, que sin embargo no se da por aludido.
No es mi intención en modo alguno dimitir. Las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Seamos todos absolutamente diligentes en el sentido de esperar a la resolución, a conocer el contenido de la resolución del más alto tribunal, y todos evidentemente acatamos como procede en Estado de Derecho y dictaremos la resolución en ejecución de sentencia.
Fuentes de la defensa confirman a COPE que les ha sorprendido esta reacción del ministro. Señalan que todo apunta incluso al desacato, quizás, a la sentencia del Supremo, eso sí, a la espera de conocer el contenido de la misma. Hay que recalcar que una vez el magistrado ordene la restitución de Pérez de los Cobos, Interior tendría 2 meses para acatar la orden. Si no lo hacen, el propio coronel podría reclamarlo ante el juzgado central. Conviene recordar que Pérez de los Cobos fue cesado hace 3 años, poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia. Marlaska alegó falta de confianza después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M. La realidad es que detrás de ese cese hay más capítulos, no solo aquello famoso del 8M. Pérez de los Cobos fue fundamental en el resultado final del juicio del Procés. Mandó a la cárcel, recuerda el Tribunal Supremo, a los políticos catalanes que proclamaron el referéndum, la independencia. El coronel era el coordinador del dispositivo de seguridad en torno al 1 de octubre.
La actividad de Mossos de Escuadra fue de pasividad absoluta. En algunos casos fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza, llegando a darse situaciones delicadas. El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
A ver si Interior finalmente acata o no la hipoteca orden de restitución del coronel al frente de la Comandancia de Madrid. Esa va a ser otra. Luego, en cuanto a la vertiente política, como te decía, estamos ante el enésimo y penúltimo varapalo a Marlaska. Es un zas en toda la boca con la mano abierta al responsable de Interior, pero ya sabemos que está blindado, que nunca tiene que asumir las consecuencias, ni por el salto masivo a la valla de Melilla, ni por el caso mediador, ni por la directora de la Guardia Civil, ni por los presos de ETA, ni por esto. Claro, no será, seguramente, el último revés que se lleve Marlaska. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Expósito, ¿cómo está usted?
Pues aquí andamos. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, una primera valoración sobre el asunto este de Pérez de los Cobos y luego presento a la invitada que tengo aquí en el estudio. Nicolás.
Bueno, yo la primera impresión, y si fuera un titular, es que yo estoy muy contento y satisfecho por la resolución del Tribunal Supremo, porque todas las referencias, yo no le conozco, pero todas las referencias que tengo de él son buenas. Hoy mismo he estado yo con un exministro de Interior en una comida con José Luis Corcuera y me hablaba auténticas maravillas de él, y desde luego es que me lo dice Corcuera, me lo decía otro hablando de Alfredo Pérez Rubalcaba, me lo decía, me lo han dicho muchas personas, y luego yo estoy absolutamente convencido que no sé de qué forma fue el primer pago de todo lo que tuvo que ver con el proceso de independencia.
Es que lo del 8M fue una excusa. Yo estoy convencido de ello. Maripau.
¿Estás de acuerdo conmigo, por
sí,
lo tanto?
Sí, totalmente, totalmente. Maripau.
Pues yo también estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Sí, sí, yo creo que sí, que eso fue una excusa. Cuando el ministro Marlaska aduce como argumento, como justificación del cese, pérdida de confianza, se hace en un momento político en el que mencionar aquella frase era casi una declaración de intenciones políticas. Políticas. Y a mí también me han llegado, bueno, yo creo que es conocido por todos, ¿no? Es público, el buen hacer del coronel. Claro, cuando ves que no hay una razón que venga desde dentro, que realmente haya metido la pata estrepitosamente, que haya cometido algo que justificara su cese, pues entonces, y repito, y en el momento político en el que ocurre, pues es obvio que fue una decisión más política que otra cosa, ¿no? Y además, viniendo del ministro Marlaska y en el momento en el que venía, era casi hasta grosero. O sea, era tan obvio que era casi, hasta grosero, ¿no? Y luego, bueno, pues el Supremo ya lo ha ratificado.
Y desde el punto de vista político, no sé cuántos casos van, pero no pasa nada, ¿no? Quiero decir, Marlaska está tan pichi.
Bueno,
pasa lo que tenga que pasar.
O sea, nada.
Sí. Aparte de cómo está Marlaska, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque no pasa nada.
Claro, no lo sé, yo. Por otro lado, quiero decir que Marlaska es de mi pueblo, desde Bilbao, y alguna referencia tengo, ¿no? Es no personal, no tengo ninguna relación con él y tal, pero la impresión que tengo es que es una de las personas en las que más confianza se tenía y de la que más esperaba y menos ha dado, y menos esperanza ha dado también a los ciudadanos, más ha defraudado en cierta medida, ¿no? Porque se tenía mucha esperanza en él. Tengo que decir que yo no concretamente, ¿eh? Pero ni tampoco tenía nada en contra de él, simplemente no le conocía, y como uno ya es suspicaz a estas edades, pues ni tenía favor ni en contra, pero mucha otra gente sí, y yo creo que a toda esa gente que tenía grandes esperanzas en él por su comportamiento en relación con ETA, pues se han sentido defraudados.
Sobre la mesa tengo un libro, Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo. Lo firma Eva Parera, con prólogo de mi admiradísimo Francesc de Carreras. Eva es abogada, empresaria y preside Valientes, y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona. Con este libro quiere compartir su experiencia personal y política contra el relato independentista. Recordemos que hay elecciones dentro de 2 meses. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sigue siendo necesario un libro de estos?
Sin duda, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Hoy, al final, el catalán constitucionalista, que es el mayoritario en Cataluña, sigue abandonado por su gobierno de la Generalitat, sigue abandonado por un gobierno del Estado absolutamente entregado a los independentistas. Hablábamos ahora, ¿no?, de no pasa nada, no dimite nadie nunca. Bueno, pues que un gobierno que sustenta su estabilidad en quienes acaban de dar un golpe de Estado, como es Esquerra Republicana y en Bildu, que en el fondo sigue siendo el brazo político de la antigua extinta ETA, ¿no? Pues no tiene ninguna línea moral, le da igual todo, ¿no? Entonces a mí no me sorprende nada que no dimita a nadie, ¿no? Pero este es el gobierno que tenemos hoy, por tanto estamos absolutamente indefensos, y yo creo más necesario que nunca predicar con el ejemplo. A mí me gusta predicar con el ejemplo, es lo que le digo a mi hija, ¿no? Yo no le puedo imponer a mi hija si yo no soy ejemplo para ella, y lo mismo pasa en Cataluña, ¿no? Hay mucha gente que piensa como yo, que ha abierto los ojos, que se ha dado cuenta que la aventura nacionalista es una aventura al vacío, al abismo, a la destrucción absoluta. pero que no se atreve a verbalizarlo, que lo sigue diciendo en petit comité, en casa, en tertulias, en cafés, en privados, pero en público no lo hace, ¿no? Y hace falta hacerlo.
5 años después del referéndum del 1 de octubre, 5 años y pico, ¿cómo es hacer política en Cataluña?
Muy difícil. Muy difícil, siempre ha sido difícil hacer política en Cataluña cuando decides nadar contracorriente, ¿no? Lo cómodo es dejarte llevar. Lo fácil para mí a nivel personal era continuar vinculada a Convergència y Unió, seguir pues lo que dictaba el partido. Probablemente hoy a lo mejor hubiese sido consellera de la Generalitat o tendría un cargo fantástico y tendría un gran reconocimiento, ¿no? Lo difícil es desmarcarte de esto y no solo desmarcarte, sino intentar combatirlo, ¿no? Yo tengo que llevar escolta en Cataluña, tengo que hacer ruedas de prensa muchas veces pues con los Mossos haciendo un cordón policial y me han tenido que sacar de algunos sitios, ¿no? Entonces esto es hacer política hoy en Cataluña, porque ahí no solo estamos combatiendo al independentismo, o sea, ahí te quieren expulsar de Cataluña, a mí me quieren echar, no paro de recibir mensajes, amenazas de insultos, fascista,
¿dónde?
Vete,
en el móvil,
en las redes sociales, no en la calle, ¿no? Pero es que además ahí estamos combatiendo pues una extrema izquierda aliada absoluta del independentismo, pues que además está intentando imponer su propia dictadura comunista, ¿no? Y todo esto se hace muy complicado y al final estás intentando lanzar un mensaje de orden, de sentido común, de respeto, ¿no? De respeto a la ley, de respeto a las personas, de respeto a las ideas diferentes, ¿no? Y de respeto al Estado. Y eso se hace complicado.
Yo recuerdo alguna noche electoral que he cubierto de las elecciones catalanas, ir a la sede de la CUP, era toda una aventura. Algo que el taxista me decía, no se preocupe que yo espero aquí tranquilo con el motor en marcha. Pues palabra de honor, en una zona industrial por ahí, por el norte de la ciudad. Pero en fin, cada uno es como es. ¿Qué duele más para una catalana de pro? ¿Qué duele más? ¿Ese independentismo que siempre ha existido y que existe incluso en el gobierno, o eso que apuntabas antes desde el Estado, desde el gobierno de España?
A mí me duele la incomprensión y me duele ver cómo veo mi tierra. O sea, yo soy profundamente catalana, me siento muy catalana, adoro Cataluña, y ver lo que le han hecho a mi tierra me duele profundamente, ¿no? Porque al final nos han arrastrado a todos, o sea, han conseguido imponer el relato y el marco mental de que Cataluña es nacionalista y que todos somos gente que odia al resto de España, ¿no? Yo no odio al resto de España, yo soy española como la que más, y eso no me hace peor catalana, ni muchísimo menos, ¿no? Duele, a mí lo que realmente me duele no es el gobierno de la Generalitat, ya sé lo que son, ahora ya no me engañan, no sabemos perfectamente qué están jugando. Tampoco me engaña Pedro Sánchez, aliado con Bildu, Esquerra y Podemos. A mí lo que me duele son los partidos supuestamente de orden, Partido Popular o incluso Ciutadans, que abandonó literalmente Cataluña. Ciutadans abandonó Cataluña habiendo ganado las elecciones. Y me duele ver que el principal partido de la oposición hoy en España no tiene un plan ni quiere tener un plan para Cataluña, ¿no? Y que no importamos a nadie, porque no estamos importando a nadie, ¿no? Es Cataluña, son estos pesados que están ahí en su batalla, ahora ya nos están quemando contenedores, ya nos han dejado tranquilos y que no molesten, ¿no? Y eso duele, porque algunos lo estamos pasando muy mal ahí.
Cuando uno ve este libro y ve que el prólogo es de Francesc de Carreras, lo habrán preguntado y lo que te rondaré, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿esto es una reedición de Ciudadanos?
No, en absoluto. O sea, Ciudadanos hizo algo increíble, yo lo pongo en valor en el propio libro. Creo que consiguió algo que nadie pensaba que se podía conseguir en Cataluña después de más de 40 años de gobiernos mayoritariamente nacionalistas, ¿no? Hizo algo increíble, pero se rindió, tiró la toalla y abandonó. Nosotros no queremos cometer ese error, ¿no? Yo me quedo con todo lo bueno que hizo Ciutadans, con todo lo que aportó a la sociedad catalana Ciutadans. De hecho, muchos de sus cargos están hoy en Valencia con nosotros trabajando, porque no se llega a conseguir 1 millón de votos sin tener gente muy valiosa y muy talentosa haciendo política en Cataluña. Hoy hemos conseguido captar esos cargos, los tenemos con nosotros. Tenemos mucha gente también del Partido Popular, que ha estado dando la batalla ahí durante muchísimos más años, incluso, ¿no?, que Ciutadans. Pero hemos aprendido y tenemos muy claros qué errores no se pueden volver a cometer en Cataluña. Y uno de los errores claves es salir del territorio, extenderte fuera de Cataluña, porque en el momento que haces eso, tu prioridad ya no es Cataluña. Y hoy necesitamos que alguien desde el constitucionalismo priorice a Cataluña.
Hablando de catalanas de pro, Maripau Domínguez, aquí la tienes.
Hola, Eva.
Hola.
Buenas noches, buena nit. Yo tengo, desde hace tiempo, tengo la sensación de que parece como que ha perdido interés mediático el asunto catalán. Yo me niego a llamarlo el conflicto catalán, porque creo que es un conflicto generado artificialmente por los independentistas. Pero, por un lado, tenemos a un presidente del Gobierno de la Nación presumiendo de que ya no hay problemas con Cataluña, o sea, ya no pasa nada, pero es que eso coincide con una especie de, como, digamos, hibernación en los medios de comunicación. ¿Tú tienes esa misma sensación y a qué crees tú que puede deberse?
Bueno, yo no es que solo tenga esa sensación, yo tengo pavor por lo que está por venir, porque Cataluña parece tranquila. Y Ponsatí es el ejemplo perfecto de por qué Cataluña parece tranquila. Y es que hoy aparece Clara Ponsatí, aterriza en Barcelona y lo hace porque sabe que lo que ha hecho le va a salir gratis. Porque solo va a tener que pagar una multa.
No pasa res.
No pasa res, ¿no? Es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es por obra y gracia del gobierno de Pedro Sánchez, que ha allanado el camino a un nuevo golpe de Estado, esta vez sin penas y esta vez sin castigo, ¿no? Y a mí eso me produce una sensación de pavor, me eriza los pelos de la nuca, porque ahí todo el mundo tiene muy claro que van a volver a dar un golpe de Estado. Es que, de hecho, están planteando una consulta, un referéndum, llámalo como quieras, pactado con el Estado, lo cual ya me parece el colmo de las barbaridades, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada de lo que nos ha pasado, sino que no solo no hemos aprendido, sino que lo vamos a volver a repetir, y esta vez de la mano del gobierno de España, ¿no? Lo cual todavía es muchísimo más grave.
Aceptándolo legalmente, ¿no? Que es, claro, que es peor.
Bueno,
en
es
lugar
que
de condenarlo, aceptándolo.
Y es que claro, no se haya aceptado legalmente, es que simplemente se ha eliminado todo aquello que pudiera penar un golpe de Estado, ¿no? Se ha modificado el Código Penal de forma exprés para allanar el camino, para que si se vuelve a repetir, pues se garanticen que no van a haber penas de prisión. Va a quedar en una simple multa, mucho me temo, y aquí no pasa nada. Roba a manos abiertas todo el dinero público que puedas para una causa ilegal, que no va a pasar nada, ¿no? Y esto lo estamos viendo cocinándose a fuego lento, pero se está cocinando. Y aquí, después de las elecciones generales en diciembre, pues en Cataluña hay una fecha puesta para un nuevo referéndum ilegal, que es el 2024. Entonces, al final, todo el mundo va a despertar. Lo que nosotros intentamos desde Valencia, sobre todo cuando venimos aquí a Madrid, es que la gente no desvíe la atención de lo que se está cocinando en Cataluña, porque al final lo que pasa en Cataluña afecta al conjunto de España. Claro. Y eso es una realidad, y es un error desmarcarse de una parte del territorio de España de esta manera, cuando estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo que esto va a volver a pasar, y hay todos los indicios de que efectivamente esto va a volver a pasar.
Cuando ¿has visto las imágenes de Clara Ponsatí hoy?
Sí.
¿Qué?
Bueno, me parece una tomadura de pelo todo. Es que todo en general me parece una gran tomadura de pelo, ¿no? Me parece un acto más de la campaña de Xavier Trias y de Junts por Cataluña en Barcelona. Estamos a 2 meses de unas elecciones muy importantes en la capital de Cataluña. Es un acto más de campaña, yo lo veo así. Ella no es ni siquiera de Barcelona, pero aterriza en Barcelona. Y viene en un acto de chulería y provocación, pues que es la chulería que le da el hecho de saberse inmune, totalmente inmune a lo que ha hecho, ¿no? Yo siempre he dicho que quienes dieron el golpe de Estado, quien estaba gobernando la Generalitat en el 2017, tenían un comportamiento de preadolescentes absolutamente inmaduros, que no querían responsabilizarse de sus actos, y hoy Clara Ponsatí es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Es una señora mayor que se comporta como una de las adolescente inmadura que viene a chulear a todo el mundo. Yo lo siento mucho, pero yo ya tengo una edad como para que ciertas personas y ciertos irresponsables me chuleen, ¿no? Y me chuleen en delante de una cámara y en medios públicos, ¿no? Yo vengo de un acto de presentación del libro donde he dicho, mira, hasta me alegro que la haya detenido un mozo de escuadra, ¿no? Porque le rompe un poco el relato.
Veremos qué pasa después, que efectivamente va a pasar casi nada. Y una última cuestión. Para hacer política en Cataluña, en Barcelona, ayuntamiento o en la Generalitat, hay que ser valiente.
Sin duda, para hacer política hoy, ya no solo en Cataluña, para hacer política hoy intentando aportar un poco de sentido común, de razón, de respeto por el empresariado, sobre todo, ¿no? Por la iniciativa privada, la empresa, el pequeño comerciante, el autónomo, la pyme, pues hay que ser valiente, porque hoy estamos
en... Bueno, pero eso pasa en toda España,
¿eh? Ya, por eso digo que no solo en Cataluña, en todas partes, porque estamos en un proceso de... vivimos un proceso, no solo en Cataluña, yo creo que el conjunto de España, de destrucción de lo que es nuestro Estado de Derecho, impulsado desde el propio gobierno y de sus socios, pero sin duda en Cataluña hacer política a contracorriente hoy sigue siendo muy, muy complicado y necesita no solo de mucha voluntad, fuerza de carácter, pero sobre todo necesita del apoyo de mucha gente, porque al final nosotros simplemente estamos dando la cara a nivel político para muchas personas a quien mucha gente les ha dado la espalda.
Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo. El prólogo es de Francesc de Carreras. Digo, me he admirado porque durante muchos años yo escribí una página en La Vanguardia y la contrapágina era de Francesc de Carreras. Para mí era la bomba. Era, vamos, el mejor escolta, absolutamente
las
imposible.
Dos mejores páginas de La Vanguardia.
No creo, era un pringao y en el otro lado Francesc de Carreras. Lo edita Deusto, lo firma Eva Parera. Valens, suerte.
Gracias.
Vamos al lío. Hemos mencionado el asunto de Clara Ponsatí. Nekane.
Ha sido detenida esta misma tarde en Barcelona. Llevaba 5 años huida de la justicia. Dos agentes de paisano de los Mossos la han arrestado pocas horas después de llegar a España. La exconsejera de Educación huyó tras la declaración de independencia de 2017 y está acusada de un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1 de octubre.
No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar a otro lado ante la violación sistemática del Estado de Derecho en Cataluña.
Ponsatí dice que es ilegal su detención porque es eurodiputada y tiene inmunidad en la Unión Europea. Precisamente el expresidente Puigdemont ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Metsola, que no mira a otro lado, y el presidente catalán, Pere Aragonés, también ha denunciado que se están vulnerando sus derechos y espera que quede en libertad de inmediato. Maripau, Nicolás, no sé cómo lo veis vosotros, ¿qué va a pasar a partir de ahora, Maripau? Por ejemplo, tú.
Pues yo me temo que no va a pasar nada o va a pasar muy poco. Tengamos en cuenta que Clara Ponsatí huyó de España, se fugó, teniendo una imputación sobre sus espaldas que conllevaba cárcel, de un delito que conllevaba cárcel, el delito de sedición, delito que por supuesto fue una de las condiciones del independentismo para apoyar al gobierno de Sánchez, y entonces Sánchez cede, y eso ya nos lo sabemos, y promueve la eliminación del delito de sedición en el Código Penal. Entonces, se da la circunstancia peculiar, vamos a llamarla así, de que huye de España con un delito de sedición, es decir, con una pena de cárcel, y vuelve con un delito de... Que ha montado un poco de follón en la calle, ¿no? Para decirlo así, que nos entienda todo el mundo. Hombre, a mí de verdad me parece, como decíamos al principio de esta tertulia, que desde hace un tiempo en España pasan cosas muy graves, pero que no tienen consecuencias después. Y como se van encadenando unas con otras, pues una va tapando el escándalo del anterior, ¿no?
Es que no sé si coincides...
Es que yo creo que no va a pasar nada, ¿eh?
Que no coincide, no sé si coincides, Nicolás, pero no damos abasto. O sea, cuando te dimite la directora de la Guardia Civil, a los pocos días de un diputado que se va de putas y un general detenido. Al poco aparece el Supremo y se carga una decisión del propio Marlaska. ¿Qué va a pasar pasado mañana? que va a tapar lo anterior, ¿no, Nico?
No lo sé, la verdad, porque yo veo un decaimiento y un debilitamiento de las instituciones públicas españolas que a mí me preocupan. Y sobre todo veo muy debilitado esa necesaria contención, respetabilidad que se tiene que tener en la actividad política. Se puede estar a favor o en contra de lo que uno diga, de lo que uno haga, de lo que uno decida, pero debe haber siempre una mínima respetabilidad, ¿no? Que solo la tienen gente que hace un gran esfuerzo, como Eva Parera, que la he oído anteriormente. Yo tengo el libro que lo leí en Semana Santa, y son gente extraordinaria que lucha en contracorriente, que son gente magnífica, además, porque esto que lo hacíamos antes también en el País Vasco, por lo menos teníamos la concentración, la atención de toda la ciudadanía española, ¿no? Y la solidaridad. Ahora estos luchadores por la libertad y la democracia en Cataluña, pues no la tienen. Como decíamos antes, pues efectivamente no se le presta atención, por lo que fue de Cataluña, porque no ponen entredicho la unidad de España, la verdad. Y en ese sentido, pues a mí primero lo quería recordar. Y en segundo lugar, es que yo tengo la impresión que el mayor esfuerzo que se está haciendo últimamente por parte de todos, y por desgracia con participación del partido al que yo pertenezco, es minusvalorar, blanquear todo lo que sucedió en Cataluña. Y esto es un grave error, porque terminará volviendo a suceder lo mismo y estaremos más indefensos y más debilitados. Y si no sucede lo mismo, lo que sí es evidente ya, sin ninguna duda, es que los independentistas catalanes han logrado contagiarnos de su enfermedad al resto del Estado. Yo el otro día, y digo bien Estado y no digo en este caso nación, ¿no?, pues estoy hablando de la política y el entramado jurídico político del país. El otro día, en el Club Siglo XXI, yo tuve un debate con el presidente de gobierno, José María Aznar, y le recordaba, él lo decía además, que los nacionalistas catalanes, los independentistas, no tenían capacidad para independizarse. Y yo coincido totalmente. No tienen fuerza, no tienen capacidad de sacrificio, viven muy bien como viven. Esta señora Ponsatí viene como una héroe. No va a pasar absolutamente nada. No tienen esa capacidad de sufrimiento que requiere hacer una nación, que es algo extraordinariamente importante, trascendente y épico. No tienen ni altura política, ni altura moral, ni capacidad de sacrificio. No tienen nada de esto, ¿verdad? Pero sí tienen otra capacidad, que yo se lo comentaba al expresidente, y que es muy, muy preocupante. Durante toda la historia de España nunca han tenido capacidad para separarse, pero sí han tenido capacidad para colapsar el sistema español. No han podido hacer una cosa, pero sí han podido hacer otra. Y yo tengo la triste sensación que en estos momentos estamos igual que en otros momentos de la historia española, en la que los independentistas una vez más nos muestran su incapacidad, su debilidad, su mezquindad, su incapacidad para lograr sus pretensiones, pero a cambio sí pueden enmierdar, embarrar, deslegitimar, debilitar el sistema democrático español.
Uh-huh. Maripau.
Sí, pues tengo una opinión bastante, bastante coincidente. Para mí lo que me resulta bastante, no, iba a decir triste, pero creo que es más indignación que tristeza en este caso, es saber que, a ver, que nos estamos adelantando, pero ya solo tener la creencia de que una señora que regresa a España después de 5 años y medio fugada de la justicia y que no vaya a pasar nada, pues hombre, como tú decías, Nicolás, es preocupante, porque al final vas perdiendo la confianza en instituciones tan importantes como en este caso es la justicia, que ojo, que está atada de pies y manos en este caso, porque no pueden aplicar otra cosa que no sea lo que está en el Código Penal, y al haberse cambiado, pues esta señora tendrá que declarar ante el juez de Arena, ya ha dicho que no va a ir, tendrá que hacerlo, lógicamente, porque si no, al final va a ser otro delito más que le van a... Y este es más grave, ¿no? No presentarse ante la justicia. Pero viene realmente para provocar, porque todos sabemos que la vida que están llevando fuera de España los fugados es extraordinaria y cómoda, o sea, están muy bien. A mí cuando hablan del exilio, bueno, o sea, digo, desde luego, ¿qué valor tienen hablar de exilio en esas condiciones?
Que no es el de los, ¿no?, republicanos cuando se fueron de España.
No, parece, sí, ¿no?
Y
las otras dos en Suiza, esa mola, ¿eh?
Sí, lo de irte
de exilio, hombre, a Suiza es fantástico.
Bueno, y ser de la CUP y irte a la Suiza también mola.
Anda que no mola. Vender allí tus neuras y la revolución comunista. Joder.
Ser de la CUP y acabar en Suiza es fabuloso, vamos.
En fin, yo, fíjate, no sé, Nicolás, lo que le preguntaba a Eva Parera, claro, que esto lo haga la CUP, o lo haga Esquerra, o lo hagan los Rescoldos, o como se llamen ahora los de Junts y tal, dice, pues vale, va parte de lo suyo. Pero que se haga desde el gobierno central, ¿no es una ceguera, no es un suicidio absoluto?
Sí, bueno, yo lo he dicho y me duele, y me sitúo en una posición muy, 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 muy extraordinaria dentro de la afiliación que tengo, ¿no? Yo creo que el mayor... problema que hubo, fíjate que en este programa y en el de Carlos y en artículos yo he criticado muy duramente, porque tenía que criticar la supresión del tipo de sedición y el abaratamiento de la malversación. Yo creo que es un atentado a los principios de la Ilustración y de la razón, de la evolución del derecho tan grande, que yo por lo menos lo tenía que decir. Lo que me extraña es que nadie esté de acuerdo con eso, pero por encima de esa impresión que tengo personal, y que desde luego, como soy ciudadano antes que afiliado a un partido, pues lo dije, pero por encima de esto lo que veo es algo todavía más grave, ¿no? Que les hemos dado sencillamente la iniciativa a los independentistas, cuando gente del gobierno, muchos de Podemos desde luego, pero también el Partido Socialista, dicen que ahora estamos mejor por la acción de gobierno que lo que estábamos antes, cuando gobernaba el Partido Popular. Lo que están trasladándonos a la ciudadanía española es que el problema catalán, la situación catalana, se convierte en un problema de política diaria, no es un problema nacional, no es un problema de Estado, y por lo tanto, en ese momento, les damos a ellos toda la iniciativa. Es decir, yo estoy absolutamente convencido, y lo digo hoy, y lo podremos comprobar porque tenemos buena salud los tres, que si el Partido Popular ganara las elecciones, se iba a radicalizar la situación en Cataluña. Y esto es algo que pasa porque tienen una estrategia muy clara, porque les hemos dado la iniciativa. ¿Qué estrategia es? Miren ustedes, ordeño la vaca cuando gobierna el Partido Socialista, y cuando llega el Partido Popular extremo y radicalizo la posición. Eso, como lo hemos visto tantas veces, lo hemos visto en otros sitios, lo hemos visto en el País Vasco, lo hemos visto, el que no quiera verlo, pues que no lo vea, pero esto es así. Y en vez de decir, esto no es una cuestión nacional, es un problema de Estado, es un problema de España, no solo de Cataluña, y por lo tanto nos tenemos que poner de acuerdo, y sobre todo se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos, el que gobierna y el que puede gobernar, al trasladarlo a la política cotidiana, pues les hemos dado simplemente la iniciativa, y durante mucho tiempo estaremos en esa situación y lo veremos, y por desgracia me daréis la razón, y si queréis que apostemos algo, pues algún día me invitaréis a que, por desgracia, ¿no?, para confirmar esa apuesta.
Dejadme dos minutos. Perdona, ibas a decir algo, Maripau, rapidito.
Sí, no, pues muy rápido. Preguntaba si es ceguera o suicidio por parte del gobierno central, por parte de Sánchez. Yo creo que no, que es puramente interés. Es un interés descarado y seguramente también bastante amoral. Nada más.
Ahora sí, dejadme dos minutos. Ahora venga.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
¿Higos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Maripau Domínguez. A ver si me conseguís resolver, explicar qué está pasando en la izquierda de la izquierda. Ya hemos hablado del PSOE y una de las derivadas. ¿Qué está pasando en el resto, Nekane?
Les has puesto un reto difícil a Maripau y a Nicolás, ¿eh?
Nicolás.
De momento vamos con las informaciones que vamos conociendo, porque la semana del lanzamiento de Yolanda Díaz como candidata de Sumar, el PSOE pues vuelve a marcar distancias con las ministras de Podemos. Ya sucedió en la semana del 8M, cuando evitaron que saliera Irene Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y hoy se ha repetido la escena cuando han impedido que Ione Belarra vendiera la ley de familias. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Toda la maquinaria de la Moncloa está ya al servicio de marcar la agenda y capitalizar para el PSOE distintas banderas ante el ciclo electoral. Con ese propósito se está cortocircuitando a Podemos. Solo Yolanda Díaz y su proyecto en construcción tienen cabida en la mente de Pedro Sánchez. Tal extremo se anticipó aupando a la vicepresidenta durante la moción de censura, y ahora, al negar a Ione Belarra comparecer tras el Consejo de Ministros con su ley de familias, no ha lugar. Isabel Rodríguez le ha quitado hierro.
Compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto. En primera vuelta no hay cambios sustantivos. La prioridad comunicativa en estos momentos es atender cuestiones económicas.
Es una más, y ya escoció a los morados que Irene Montero quedase fuera de la rueda de prensa previa al Día Internacional de la Mujer. Todo remite a una estrategia premeditada del núcleo duro socialista, tal vez demasiado confiado en que un batacazo de Podemos el 28M les lleve a actuar en consecuencia ante las generales.
Qué espectáculo, ¿no, Nicolás?
Sí, bueno, pero está decidido, ¿no?
Que a ver, todo ¿por es dónde complejo, está decidido?
Todo es muy... Estamos en una cierta convulsión, pero bueno, eso está decidido. Es decir, la coalición que vale, luego podríamos hablar de eso, ¿no? Pero la coalición que vale y la que va a salir es la del Partido Socialista con Yolanda Díaz. No hay más, y todo lo demás o se adhiere a ese proyecto o sobra. Eso lo sabe Pablo Iglesias, no sé lo que hará y no sé qué fuerza tiene siquiera y no sé qué legitimación tiene, porque después de su trayectoria política, pues la verdad es que yo dudo que sirva para otra cosa más que para hablar en su radio y en su televisión y en su periódico y para su familia, pero bueno, no sé si tiene más que eso, ¿verdad? Pues, pero si tiene más que eso, tiene un poco de dignidad, pues se enfrentará a esa situación, pero eso está decidido ya. El otro día, a mi juicio, muy desgraciadamente, en el marco del voto de censura, se nominó, se institucionalizó como segunda del posible próximo gobierno de la izquierda a Yolanda Díaz. Y están haciendo, harán sus cuentas. Yo creo que es lo que siempre he llamado las cuentas del whisky, ¿eh? Quiero decir que eso es lo que se hace después de comer, y esto suma, luego al día siguiente nunca suma, pero bueno, en cualquier caso es lo que ha ido adelante, y en el marco de la moción de censura quedó absolutamente claro, y sobran las otras dos ministras, clarísimamente, y bueno, pues como es, no puede ser algo evidente, será poco a poco, como todas estas cosas tortuosas, un poco morbosas, lo estaremos viendo día a día en un escaparate que será muy indigno y desagradable probablemente, ¿no? Porque ellas tampoco retrocederán, pero el final está decidido. Lo que no sabemos es si los de Podemos aceptarán o no esa situación, pero eso es así, ¿eh?
Bueno, yo, sin embargo, creo que esto, lo que pasó en la moción de censura, lo de la presentación, casi que parecía una presentación de en sociedad, incluso hasta en la propia indumentaria que llevaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La boda, ¿no?
Sí, 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 era, en fin, no sé, era todo muy 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 puesta en escena. Y yo no sé si va a pasar de ser meramente una puesta en escena. Te lo digo porque para que haya una coalición, Nicolás, tendría que haber algo más detrás del nombre de Yolanda Díaz. Y hasta donde sabemos, solo está el nombre, es decir, solo está ella. Entonces, hacer una coalición de un partido como el Partido Socialista Obrero Español con una señora que se llama, en este caso, Yolanda Díaz, pero como se llame, es decir, que da igual, que con una persona no pueden hacer una coalición. En cualquier caso, sería que ella pasara a engrosar las filas del PSOE, cosa que no va a ocurrir. Estamos a la expectativa de destapar ese enigma de qué nos tiene preparados Yolanda Díaz en la que sí que va a ser la presentación de Sumar, que hasta ahora...
Esta semana, ¿no? Va a ser.
Sí, creo que es el domingo, pero más que...
Sí, en el Magariños.
En el Magariños, acordaos de la invitación, si estamos todos invitados a la Cuchipandi, porque era todo como...
Estamos invitados a esto ya un piquiño.
Sí, pero ¿tú has visto el vídeo? O sea, que te está invitando a un cumple. Sí,
solamente le falta decir, hola, corazones.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, por eso os digo que yo, para mí, a día de hoy, no pasa de ser una puesta en escena. A lo mejor nos viene la sorpresa y empieza a desgranar toda la infraestructura que tiene pensada y que está armando como candidatura para presentarse a las elecciones. Pero, vamos, yo dudo mucho que tenga un as en la manga y que no se haya ya sabido o haya empezado a circular información acerca de quiénes pueden acompañarla en esa no sé cómo llamarla, no sé cómo la llamaríais vosotros, porque no es partido político, no es una asociación, lo de Sumar. Yo todavía sigo sin saber qué es Sumar. Vamos a ver si nos resta más que suma. Esperemos al fin de semana a ver qué nos aclara, ¿no? Pero yo me temo que esto no va a pasar de ser una puesta en escena. Entonces, a ver qué hacen con una coalición con una sola persona.
Maripó, es suficiente. Ellos van a tener a todos los agraviados de Pablo Iglesias, que son muchos, pues, a los de Madrid. A los de Valencia, a los otros.
Cada vez son más.
¿Eh? Y cada vez son más, efectivamente. Sí. Garzón. Garzón evaluará, porque un día habrá que hacer un libro sobre Garzón, porque Garzón ha ido destruyendo partidos a expensas de mantenerse él.
Pues ¿no? Es ministro el tío.
Ha sobrevivido de una forma extraordinaria.
Es ministro, tal, sí. Sí, sonaba, ¿eh?
Estamos todos hablando de él, de sus peculiares gestiones en el ministerio, pero sí, es de una brillantez absoluta, porque va hundiendo partidos y él se mantiene. Va como esos juegos chinos que salían en aquellos programas en los que iba uno pasando por un río a través de flotadores.
¿Cómo se llamaba aquello?
Humor amarillo.
Humor amarillo.
Eso.
¡Qué horror!
Hasta llegar a... Pero siempre llega a la otra orilla, ¿no? Pero yo creo que es así. Y eso es suficiente, por desgracia, tal como estamos. Se ha pasado del discurso político a una especie de diálogo como en el Ábrete Sésamo, y entonces bueno, pues eso puede ser suficiente para creer que es suficiente. Luego vendrán los ciudadanos en diciembre y decidirán, ¿no? Pero
¿qué van a votar a ella? Tendrá que presentar una lista, una infraestructura,
ten en cuenta, digo, que por detrás hay de algún movimiento social muy importante también, ¿eh? Jugando con ellos. Comisiones Obreras, que yo no quiero hablar mucho de esto porque yo no sé si, pero de una forma no legal ni decisiva ni oficial, está prestando un grandísimo apoyo a toda esta operación de Yolanda Díaz, y con esto y con cuatro cosas más pues es suficiente para hacer un escaparate. Y luego como ahora ya no hace falta vender el paño, pues con el escaparate será suficiente hasta diciembre. Luego ya veremos lo que deciden los españoles, si es suficiente o no, pero sea esto es lo que sabe además Pablo Iglesias, ¿eh? Por eso está siendo muy, muy, muy cruel y muy duro estos días, porque se acerca el final, y el final es junio, es el domingo, cuando estén ahí en el Palacio este de Deportes, ¿no?
Por cierto, me llega la portada de ABC, mañana en la 2, por la primera página de información, la portada de Pérez de los Cobos, pero fijaos el titular que hacen a toda página, Nekane.
Y hablan del marido de Gámez, de María Gámez, que fue la directora de la Guardia Civil, que compró el marido 3 pisos en la etapa bajo investigación judicial. Y el dato que apunta ABC es que 2 de esos inmuebles fueron adquiridos al 50% por el matrimonio.
2 de los 3 pisos, mientras estaba presuntamente trincando, se gastó 1 millón de euros así, como estos, y al 50% con quien ha sido hasta la semana pasada directora general de la Guardia Civil. No está mal el dato del 50%, ¿no parece?
No se puede decir nada hasta que se demuestre lo contrario, pero han sido afortunados, desde luego. Otros que han dedicado toda la vida a la política no han tenido esa capacidad.
Sí, no, yo no lo digo tanto por el dinero, que también. Oye, la justicia sabrá, y si declaró los pisos y Hacienda y los ingresos, oye, ellos sabrán. Pero lo del 50%, ¿por qué dimitió esta señora el otro día?
Pues que a lo mejor no fue porque el marido estaba imputado, solamente claro, por eso.
Ahí voy.
Sí.
Ahí voy.
Sí, pero eso intuíamos que a lo mejor que cabía la posibilidad de que se destaparan más cosas que nos hicieran entender mejor aún la dimisión. Y ya van apareciendo cosas, claro.
¿Sabes lo que pasa? Volvemos un poquito a lo de antes, Nicolás. Normalizamos que ha dimitido la directora general de la Guardia Civil. Sí. Es que, o sea, lo vemos ya como diciendo, sí, bueno, la semana pasada dimitió. Y ahí nos acordamos de ella, nos cuesta hasta recordar el nombre. El cargo de directora general de la Guardia Civil es la leche. ¿O no? Pero no sé.
Pero eso es lo que define la situación de crisis, ¿no? Es decir, nadie está en su sitio, los conflictos se van...
Y la desinstitucionalización que decías, ¿no?
Sí, y bueno, y que al final la capacidad de atención que tenemos el ser humano es limitada, y cuando tienes tantas situaciones inverosímiles que rompen la normalidad, pues al final te terminas acostumbrando, porque no podrías vivir... te estaríamos todo el día levitando, ¿no? Si estamos viendo... si estamos influidos por cada uno de los aconteceres extraños. Bueno, porque tenemos lo de la directora general de la Guardia Civil, hoy tenemos lo de Ponsatí, que mañana veremos cómo sale, tenemos lo otro, lo de Pérez de los Cobos. Claro, es justamente lo contrario de aquella definición maravillosa de la democracia, ¿no? Aquella que decía que la democracia es un tema, además de menos malo de los posibles, es muy aburrida. No, pues no, ahora estamos en un espectáculo de estos, con una película de acción, que es, hay tanta acción que al final te abruma y no prestas atención ya a nada, ¿no?
Porque es que casi te llega a anestesiar. Hablando claro, de eso, claro. yo recuerdo una serie que no sé si la seguiríais en su momento, House of Cards, que diseccionaba de una manera, pero vamos, brutal, cómo era el sistema político y el Congreso de Estados Unidos. Y, bueno, y yo me acuerdo que había una escena en la que el protagonista, Kevin Spacey, miraba la cámara después de haber hecho una tropelía, pero lo hacía pasar como un pacto, ¿no? Había pactado, pero era una tropelía. Entonces mira la cámara y dice, la democracia está sobrevalorada. Y esa frase siempre me acuerdo muchas veces, cada día me acuerdo más de esa frase, ¿no? La democracia está sobrevalorada.
Esa serie es la que sustituyó casi la tesis doctoral de Iván Redondo, vamos, era lo que...
Sí, es verdad, la citaba constantemente.
Sí,
Sí, sí, sí. Bueno, es que se aprendía mucho con esa serie. Lo que pasa es que no se aprendían cosas muy buenas.
Hablando,
lo dejo ahí, no avanzo.
Hablando de la Moncloa, hoy se han estrenado dos nuevos ministros.
Eso es. Ha sido su primer día para Héctor Gómez, que ha asumido la cartera de Industria, Comercio y Turismo, y también para José Manuel Miñones, que ha asumido la de Sanidad.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo.
Prometo, por mi conciencia y honor.
Y ambos han prometido, como hemos escuchado, sus cargos ante el rey a primera hora y luego han recibido las carteras de sus predecesores. Gómez dice que su objetivo va a ser situar a España en la vanguardia industrial y, por su parte, Miñones ofrece diálogo a las comunidades autónomas y dice que no existe gasto en sanidad, sino inversión en salud.
¿Alguna lectura de estos nuevos ministros, Nicolás?
Yo no los conozco. Yo conozco a uno más, al canario, al responsable de industria, y lo conozco, vamos, por los medios de comunicación, claro, cuando fue portavoz. Y yo tengo la mejor impresión de este señor, de este, el ministro de Industria. La verdad es que yo siempre, parece que no era eficaz en algunas cosas porque le cesaron, le sustituyeron, no lo sé por qué.
Estuvo un año menos, sí.
Sí, sí. Pero todas las intervenciones que vi él eran intervenciones solventes, sólidas, prudentes, moderadas, con tono normal, y a mí no me disgustó nunca el ministro actual de la Industria.
Héctor Gómez. ¿Maripón?
Yo desde luego habría esperado dos perfiles para lo que queda de legislatura más como más técnicos, que sean más incuestionablemente eficaces, ¿no? En lo que tienen que manejar, entre otras cosas, que no está mal, de importancia, es una parte de los fondos europeos, ¿no? Ha optado por dos perfiles muy, muy,
suyos.
Muy políticos, suyos. Pero muy políticos. Y muy afines, o sea, vamos, es sanchismo a tope, ¿no? Bueno, pues supongo que no es una casualidad que sea para pocos meses, o sea, quiere estar... Tengo la impresión que a mí me ha dado con estos nombramientos es que él quiere estar más, como más arropado, y le interesa eso más que no la gestión que puedan hacer las dos nuevas personas que van a ocupar estos ministerios. Pero es una opinión personal, es una impresión personal.
A mí lo que me extraña, yo no sé si se ha confirmado o no, que le ofreció un ministerio a Adriana Lastri,
¿no?
Y lo rechazó. Me han sorprendido las dos cosas, ¿no? Que una para mal y otra para bien. Me han sorprendido que se lo ofreciera el ministerio y me ha sorprendido también que ella la rechazara. Y esta última es para bien, ¿eh?
Y una pregunta, chicos.
Espera. Tenemos una última hora.
Ah, vale, que tenemos una última. Vamos con la última hora. El juez notifica la puesta en libertad de Clara Ponsatí después de comunicarle su procesamiento por desobediencia. Ha durado unas horas.
Estaba cantado, ¿no?
Claro. No había...
Mucho ha sido.
No había tensión en el drama.
No, es verdad.
Ni giro de guión. Tampoco.
Pues, a partir de ahí, total. ¿Decías, Nekane?
Eso es que les iba a preguntar porque siempre estamos viendo salidas por la parte socialista. No sé si pensáis que los ministros de Podemos, o como puede ser Marlaska, son intocables. Van a seguir en su puesto sí o sí, hagan lo que hagan.
Ya sí.
Sí.
Bueno, puede suceder alguna cosa... que no sé qué puede ser, ¿no? Pero yo desde luego los de Podemos, muy grande tiene que ser lo que acontezca, que diría el clásico, para que les cesen. Otra cosa distinta es que ellos en un momento determinado crean oportuno que es necesario, rentable, irse del gobierno, pero ellas dos, porque son ellas dos ya solo. Pero en cualquier caso, yo creo que son intocables las dos, y por lo que veo, después de una crisis como la de estos días, pues Marlaska también terminará la legislatura, ¿no?
Fíjate, yo lo de Marlaska lo medio entiendo porque, en fin, te cargas al ministro del Interior a 8 o 7 meses de las elecciones, de la campaña electoral, o estás reconociendo tu propio desastre total ya, que se queme. Pero lo de las otras dos es que es tan imposible de aguantar las cosas que están haciendo, que están diciendo, las discrepancias en temas desde la guerra hasta el sí es sí, y las tienes ahí completamente blindadas. Es que en un consejo de administración sería imposible tener a alguien que está en contra de la política del presidente, ¿no?
Bueno, no hay ningún gobierno de coalición. Claro, no hay ningún gobierno de coalición en Europa que no se asiente, por lo menos, en dos cuestiones básicas. Uno es la economía y no el gasto. En el gasto se puede poner todo el mundo de acuerdo, si es cuestión de gastar, mire usted, en la economía y en la política internacional. No hay ningún gobierno de coalición en la Europa democrática que tenga entre los socios unos que estén a favor de la Unión Europea y otros que estén en contra. No hay ninguno que tenga socios que estén a favor de la OTAN y otros que estén en contra. No hay ninguno que esté unos a favor de solidarizarnos activamente con Ucrania y otros no.
Maripau.
Bueno, no va a tocar nada de la no va a destituir a ninguna ministra de Podemos. La coalición no pasa por su mejor momento y hacerlo sería romper ya totalmente esa relación. Y lo que a lo que aspira, yo creo, en los meses que le quedan a Pedro Sánchez como presidente, bueno, hasta las elecciones, vamos a ver qué pasa después. Lo que debe pretender es pasar lo más fácilmente posible estos meses que quedan. Uh-huh. Y tocar algún ministerio de Podemos sería una declaración ya frontal de guerra. Se haría como rubricar esa guerra, porque ahora declaraciones de guerra las hay casi a diario, pero entre ellos. Pero eso ya sería dar un paso mucho más serio y se rompería la coalición. Y eso no se lo puede permitir el autor de Manual de Resistencia. Bueno, el protagonista, que no fue el autor.
No, pero este lo único que quiere volver. O sea, no sabemos si quiere volver como jefe de la oposición o como miembro del gobierno en caso de que la suma dé. Ya más allá de que la coalición sí sea coño la de Adidas, pero vamos, este no va a aguantar en una tertulia en la cadena SER en los lunes y en una tele del Chichinabo que le ha puesto Jaume Robles. Vamos, este quiere volver como sea, ya sea al Congreso en la oposición o ya sea pisando moqueta en un ministerio. ¿No crees, Nicolás?
Bueno, yo creo que es más complejo. Yo creo que en los dos extremos de la política española hacen cálculos porque el PSOE pierda, eso también Pablo Iglesias, es decir, no pueda formar gobierno, y el PP gane por poco. Y en ese escenario de conflicto virulento, que podemos ver alguna representación ya en lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda de Pablo Iglesias consideran que tienen una grandísima oportunidad de crecer. Ese es el esquema que están haciendo a medio plazo ambos extremos políticos, y desde luego en Podemos se ve clarísimamente, y hasta los socios lo están denunciando ya, ¿no? Eso es evidente. ¿Qué papel jugará Pablo Iglesias? Es que yo creo que Pablo Iglesias es más un activista, es un telepredicador. Yo creo que la sobredosis de la vicepresidencia del gobierno le saturó para mucho tiempo, lo que no quiere decir que no siga influyendo, pero como le gusta a él, desde el púlpito de la radio.
Claro, como buen estalinista, claro. Y sobre todo desde el púlpito y a las súbditas. Eso le encanta. Lo hemos visto en el currículum, eso tampoco es nuevo. Por cierto, dejadme que concluya con la última hora, os la recuerdo. El juez notifica la puesta en libertad de Clara Ponsatí después de comunicarle su procesamiento por desobediencia. En fin, esto va a quedar en nada. A este paso vemos a Puigdemont en Torrejón y a Pedro Sánchez recibiendo en la escalera, que no. No es por dar idea, pero
llamándole presidente, bienvenido presidente.
Cosa perdida, amigo Sánchez.
Presidente.
Bueno, familia, que digo que mañana más. Nicolás, cuídate.
Hoy un fuerte abrazo.
Otro abrazo
a los dos.
Maripau.
Igualmente, un Venga. Abrazo y hasta pronto.
Hasta mañana.
Adiós.
Mecane, no te vayas muy lejos.
Y ahora te veo.
Tienes que hacerme el resumen también, ¿no?
Ya ves.
El otro sigue, el titular sigue de pella.
Yo sigo aquí.
Venga, vamos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Se está a los pies, Paquita!
Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego